En esto pensar. Amable radio oyente, bienvenido a nuestra tercera conferencia sobre la adoración. La misma lleva como título la adoración como la ven algunos jerarcas religiosos. Nuestra generosa radio audiencia ha recibido con entusiasmo las dos entregas anteriores, la adoración y la religiosidad, y también la adoración, latría, dulía e hiperdulía. Cederemos el turno ahora a Mariano González para que discurra sobre el tema la adoración como la ven algunos jerarcas religiosos. Suyo es el micrófono, hermano Mariano.
Muchas gracias, hermano Josy Reynoso. Y a usted, atento radioescucha, un saludo caluroso desde el estudio Shalom. Nos sentimos honrados con su presencia en la audiencia. En nuestra charla anterior enfocábamos la adoración, culto, veneración que las masas rinden a las imágenes de lo que ellas erróneamente creen ser de Cristo o de los santos. En una charla venidera capitalizaremos sobre la imposibilidad de que tales imágenes sean representaciones reales, ya que no había fotógrafos en el primer siglo y los pintores brillaban por su ausencia en la sociedad judía. Si hubiesen habido fotógrafos y pintores, y estos hubiesen tomado fotos o dibujado imágenes auténticas, todavía sería equivocado inclinarse en adoración ante las mismas, porque la ley de Dios así lo prohíbe. El adorante extraviado no solamente se encorva ante tales representaciones, sino que también les atribuye poderes milagrosos y características divinas. Las citas que leeremos a continuación prueban hasta la saciedad lo que venimos diciendo. En su libro Donde floreció el naranjo, Monseñor Juan F. Pepén, obispo católico dominicano y altagraciano por antonomasia, en la procura de historificar lo que él mismo contradictoriamente ya ha llamado la leyenda y la tradición de la aparición de la Virgen de la Altagracia en Higüey, cita a un cronista remoto, el canónigo Luis Jerónimo de Alcocer. La imagen miraculosa de Nuestra Señora de la Altagracia, dice Alcocer, está en la villa de Higüey, como 30 leguas de esta ciudad de Santo Domingo. Son innumerables las misericordias que Dios nuestro Señor ha obrado y cada día obra con los que se encomiendan a esta santa imagen. Consta que la trajeron a esta isla dos hidalgos naturales de Plasencia en Extremadura, nombrados Alonso y Antonio de Trexo, que fueron de los primeros pobladores de esta isla, y habiendo experimentado algunos milagros que había hecho con ellos, la pusieron para mayor veneración en la iglesia parroquial de Higüey. El canónigo Luis Jerónimo de Alcocer escribió por allá por el año 1650 y su documento se archiva en la Biblioteca Nacional de Madrid. El prelado católico higüeyano a que nos hemos referido cita además las instancias de don Simón de Bolívar fechadas en los días 23 al 26 de agosto de 1569. Dicho sea de paso, don Simón de Bolívar era quinto abuelo del laureado libertador de los hoy países bolivarianos de la América. Decían estas instancias de Bolívar así: escasa de mucha devoción en esta isla y muy frecuentada de romerías para el lugar donde está, y dicen milagros que ha hecho, y con la devoción de esta casa se ha poblado allí un pueblo y se sustenta con la devoción de esta imagen, que sola es la que en esta isla le tiene que ha hecho milagros. Supuestamente sancionada la habilidad milagrosa de la Virgen de Altagracia por las arcaicas citas del canónigo Alcocer y las instancias de don Simón de Bolívar, el caballo no puede sino seguir desbocado, pues ahora no hay quien lo frene. La caja de Pandora se ha abierto, ¿y quién le pone la tapa? Con descomunal desacierto teológico, Monseñor Pepén afirma en la página 43 de su libro Donde floreció el naranjo de esta manera: todo devoto amante de la Virgen lo es por haber reconocido antes su condición de madre de Dios, madre de los hombres, y corredentora del género humano. Amigo nuestro, esta triple afirmación sobre la Virgen simplemente no puede sustanciarse a la luz de la Biblia. Tampoco resiste la prueba ácida del libro de Dios la creencia de que María es constituida medianera universal y abogada de todos los hombres. Estos dos últimos oficios son adscritos por el Nuevo Testamento a Jesucristo mismo y sólo a Él. En 1 Timoteo 2:5 dice categóricamente: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en 1 Juan 2:1 se afirma que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Es pues absurdo adjudicar a otro las funciones medianeras y abogadas que ejerce Jesucristo en favor de aquellos a quienes Él ha redimido. Pero es el caso, amigo de la radio, de que una vez empezada la carrera hay que seguir galopando. En un típico reflejo de cómo reacciona la conciencia religiosa energizada por la santolatría, Monseñor Juan F. Pepín llega al colmo de los excesos y a la cúspide de la intolerancia al procurar negarle a los no católicos dominicanos la ciudadanía con que la providencia misma los ha sellado. No conforme con esto, el Monseñor se estira más todavía y pone en duda la habilidad misma de la República Dominicana para mantenerse soberana. He aquí sus palabras: mientras el pueblo dominicano conserve su fe católica, será siervo y vasallo de la Virgen, y mientras lo sea, continuará siendo dominicano. Si por un imposible el pueblo dominicano dejara de amar a la Virgen de Altagracia, dejaría, estamos seguros, de ser independiente y soberano. La devoción a la Virgen de Altagracia es nuestra mayor garantía de supervivencia como nación. Así lo ha demostrado la historia. La Virgen nos ha salvado y continuará haciéndolo por los siglos de los siglos. Y aquí termino la cita de Monseñor Pepín. Sin espacio ni deseos de comentar esta especie, ni para cuestionar analíticamente cuál es la historia que hace tales demostraciones, los cristianos evangélicos dominicanos a una deploran tan desequilibradas conclusiones. Las mismas insultan la vocación patriótica del dominicano no mariano y, en nuestra estimación, afrentan la dignidad de tan glorioso e histórico país. Los cristianos evangélicos rechazarían además con toda energía, y creemos con buen fundamento escriturario, otras afirmaciones obviamente nacidas de la pasión, del fanatismo y de la ceguera iconólatra, tal y como aquello de devoto de María y cristiano son términos equivalentes, y eso de que no se puede ser cristiano sin ser verdadero devoto de María. El análisis más superficial de las Sagradas Escrituras se encargaría de probar, inequívocamente, que lo opuesto es la verdad. Pero no solo los monseñores creen y promueven la fe milagrera de las imágenes de vírgenes y santos, tanto en la dominicana como en otras latitudes, nada menos que el Papa Juan Pablo II mismo habla constantemente de tales portentos. Sus visitas personales a los santuarios y grutas de las distintas advocaciones de María y de los santos, donde reverentemente se arrodilla y ora, dan pauta y oficialmente endosan la idolatría que rinden en ellos incontables peregrinos. Sancionan además el comercio millonario que estas romerías generan. El prestigioso diario Chicago Tribune cita al sumo pontífice de los católicos al este referirse a los milagros de la Virgen Mexicana de Guadalupe. En ocasión de celebrarse el 450 aniversario de la supuesta aparición de la Virgen Morena, el Papa comentó, Cito ahora sus palabras. El santuario de la Guadalupe será un centro de donde la luz del Evangelio de Cristo alumbrará al mundo a través de la imagen milagrosa de su madre. Y cierro la cita del Papa Juan Pablo II. Los iconoclastas a que hicimos referencia al principio pueden haber inspirado sus drásticas acciones en un incidente registrado en el libro bíblico de Segunda Reyes. El reformista rey Ezequías, nos dice el libro de Reyes, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová Dios Israel puso su esperanza. Recuerde el oyente que esta serpiente de metal se había hecho por instrucciones expresas de Jehová mismo. Había servido el salutífero propósito de salvar la vida a millares de israelitas que perecían envenenados por las mordeduras de serpientes en el desierto. Ver el libro de Números, capítulo 21, versos 4 al 9. Pero cuando el metálico reptil llegó a ser objeto de culto, el piadoso rey Ezequías no tuvo nada más que ver con él y ordenó su destrucción. Quizás la imitación de este ejemplo pruebe ser el beneficio más grande de esta hora, el acontecimiento religioso de más relieve de este milenio. Tal vez un cambio de dirección en el culto que rinde las masas incendiaría el avivamiento espiritual que envíe la adoración que consumen los ídolos y las imágenes en dirección de quien debe ser su legítimo blanco, Dios mismo. Oyente amable, queremos terminar esta charla ahora haciéndole una solemne invitación. Es la misma que hizo el salmista David hace siglos y todavía hace cada vez que se lee el Salmo 95. Dice esta invitación así: venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. La esencia de la invitación invocada por David es el camino y el método de adoración que Dios acepta. Desviarse por otro camino es extraviarse. Y usted, carísimo oyente, no puede darse el lujo de cometer tan costoso error.
Ha sido una audición más de En Esto Pensad, que volverá a usted en este mismo punto del dial de su radio con su cuarta reflexión sobre la adoración, que titularemos La adoración, los léxicos y las escrituras. Con esa reflexión procuraremos desglosar el significado de la adoración en los diccionarios, en los léxicos y en la Biblia. Asegúrese de estar en nuestra compañía y haga correr la voz en su localidad sobre estas charlas estimulantes. Nos despedimos por hoy invocando para usted las palabras de Cristo: al Señor tu Dios adorarás.